Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Durante las semanas anteriores hemos visto cómo una serie de personas y pueblos dieron testimonio de que Jesús realmente es el Hijo de Dios, de que Jesús realmente es el Mesías. Ellos, siendo contemporáneos con Jesús y conociendo todo el background histórico y todo el momento en el que se estaban desarrollando los acontecimientos, pudieron entender que Jesús realmente era aquel Mesías esperado, que las Escrituras, que Moisés habían predicho que un día iba a venir. Entre esa larga lista de testigos tenemos el testimonio de Juan el Bautista, quien señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista no solamente afirmó que Jesús era el Mesías, sino dio una nueva dimensión al carácter mesiánico de Jesús, no centrándolo en el hecho de que Jesús iba a ser un Mesías político o un Mesías militar, sino que tenía una misión que era rescatar a la humanidad perdida, que el principal enemigo no era el Imperio Romano, que el principal enemigo no eran las legiones de Roma que habían ocupado Judea, sino que el principal enemigo, no solo de Israel, sino del mundo entero, era el pecado, que Jesús había venido a deshacer las obras del diablo. Igualmente, entre esos testigos tenemos a Juan, Andrés, Felipe, Natanael, Simón Pedro. Todos ellos, en un momento determinado, señalaron a Jesús como el Mesías. Sin embargo, alguien podría cuestionar el hecho de que personas que muchos consideraban sin mucha instrucción académica hubiesen logrado reconocer a Jesús como el Mesías. Pero en la lista también entran personas notables como el mismo Nicodemo, que pertenecía a la clase religiosa instruida, a los académicos de aquel entonces, pertenecía al Sanedrín, y él le dijo a Jesús clara y abiertamente: sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie que no haya venido de Dios puede hacer las obras que tú haces. Nicodemo había visto en el poder de los milagros un endoso auténtico de que Jesús es el Hijo de Dios. Y no solo Nicodemo, sino que mujeres nobles también llegaron a creer en Jesús. Y eso nos hace pensar entonces que el testimonio es diverso, sólido y enfocado en Jesucristo, Más adelante vimos cómo un pueblo entero dio testimonio acerca del mesianismo de Jesús, y este pueblo fue el de los samaritanos. Con esa introducción, queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Queremos recordarles que cualquier duda o comentario usted puede dejárnoslo saber a través de la dirección electrónica universidadbiblicadelaire@gmail.com. Sin guiones ni espacios, universidadbiblicadelaire@gmail.com. Y gustosamente contestamos a cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir, quiero suplicar al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Saludos, hermanos y amigos. Es muy grato nuevamente coincidir con ustedes en este programa. De esta manera, llegamos al último subtema para esta semana de la lección número 8 y vamos a continuar con la segunda parte de esas preclaras profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús. El apóstol Juan aquí en su Evangelio se ha ocupado de poder poner en paralelismo las profecías que encontramos en los salmos, en la poesía, en los profetas mayores y menores, para que así podamos corroborar que esas profecías mesiánicas no fueron el invento de ningún ser humano, como dice Pedro, no fue por voluntad humana, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y ahora Juan nos presenta algunas de esas evidencias, tanto de la persona, la obra y la misión de nuestro Salvador. Veremos una vez más que la Biblia es la verdad eterna, que no se equivoca y que lleva un registro perfecto en cuanto al cumplimiento de lo que Dios prometió a su pueblo en el Antiguo Testamento que sucedería, y nosotros ya pasado ese periodo, podemos ahora mirar hacia atrás y estar seguros de que Jesús, el Cristo, el Mesías Salvador, fue una realidad y sigue siendo una realidad para todos nosotros. Bien, pero antes de examinar estas profecías del Antiguo Testamento cumplidas en el Nuevo, les invito a orar pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Amante Padre Celestial, qué bueno es acercarnos a ti, Señor, a través de tu Hijo Jesús, nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote. Acompáñanos en esta hora junto a nuestros amables oyentes para que podamos una vez más gozarnos en la verdad que tú nos has dejado en tu palabra. Acompáñanos, dirígenos como moderadores, danos la luz necesaria y las palabras claras que puedan ser de bendición para nuestra querida radioaudiencia. Lo pedimos todo y te lo agradecemos en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, miércoles 20 de noviembre. Profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, segunda parte. Y es que a lo largo de la semana hemos estudiado el tema el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Como dijimos en la introducción, tenemos una larga lista de testigos quienes señalaron a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Pero aparte de estos testigos, también tenemos el cumplimiento profético acerca del Mesías que encajaba perfectamente en la persona de Jesús. Es decir, ya las escrituras, las profecías del Antiguo Testamento habían indicado ciertos elementos clave que podían permitir identificar el momento histórico preciso en el que el Mesías iba a aparecer, las circunstancias en torno al nacimiento de Jesús y ciertos elementos clave que podían ser verificados. El texto principal lo tenemos en Juan 5:36, pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago, testifican que el Padre me envió. Allí Jesús está apelando a sus milagros como una señal inequívoca de que el poder de Dios estaba obrando a través de él. El día domingo vimos el tópico señales, obras y prodigios. Y veíamos cómo Jesús desarrolló una serie de milagros que no podían ser realizados por un ser humano si Dios no le estaba dando su respaldo. Las señales y prodigios no eran en sí mismo la demostración de su mesianismo, pues muchos profetas, incluso algunos falsos profetas, también hacían presuntamente milagros. Sin embargo, el tipo de milagros y lo que Jesús estaba haciendo particularmente señalaban la obra del Mesías Redentor. Cuando Juan el Bautista mandó a preguntarle a Jesús si era él o habían de esperar a otro, simplemente Jesús le dijo: mira, dile que los cojos andan, que los ciegos ven, que los sordos escuchan, y todo lo que él estaba haciendo. ¿Por qué? Porque aquello seguramente iba a hacer que Juan el Bautista recordara todas las profecías que hablaban acerca de la obra del Mesías e iban a reafirmar de nuevo en la mente de Juan que Jesús inequívocamente era el Mesías. También el día lunes hablamos de la autoridad de las Escrituras, porque además de los milagros y los testimonios específicos de las personas que señalaron a Jesús como el Mesías, también el evangelista Juan apela a la autoridad del Antiguo Testamento y a sus profecías que anuncian la obra de Jesús, del Cristo. El Antiguo Testamento es fundamental, no solo para el Evangelio de Juan, sino para todo el Nuevo Testamento. No podría haber un Nuevo Testamento coherente si no tenemos un cuadro claro de lo que el Antiguo Testamento señaló. Así que los evangelios en múltiples ocasiones apelan a la autoridad del Antiguo Testamento. De esa manera estamos listos para abordar el tema de hoy: profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 2. Pastor Díaz, Jesús le dijo a los líderes religiosos: ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. ¿Qué nos puede decir esta declaración acerca del valor inequívoco de las Escrituras del Antiguo Testamento como una base fundamental para el mesianismo de Jesús?
Es claro, profesor, que cuando Jesús se dirigió a aquellos líderes judíos con las palabras que Juan registra en el capítulo 5, verso 39, estaba tratando de hacerles conciencia de cuán contradictorio era la postura que ellos habían asumido hacia su persona, porque supuestamente tanto los fariseos como los saduceos y los escribas, como también los sacerdotes, se jactaban de conocer al dedillo las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, estudiaban con cuidado las profecías y los salmos, y podían dar hasta conferencias o charlas acerca de aquellos escritos. De hecho, Jesús indicó que los escribas y fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés y eran diestros en estipular lo que los demás debían hacer. Sin embargo, no vivían a la altura de los principios que la palabra de Dios imponía sobre ellos en primer lugar. Ahora bien, Jesús les llama la atención que ellos no habían sido lo suficientemente diligentes en pedir la dirección del Espíritu Santo para comprender, interpretar y aplicar lo que la palabra decía tocante a la venida del Mesías. Así que el Señor, de manera puntual y breve, les dice: miren, ustedes estudian las sagradas escrituras porque piensan que en ellas encuentran el camino a la vida eterna. Sin embargo, no se dan cuenta que éstas hablan acerca de mí. En fin, profesor, lo que Jesús quería subrayar era y es que nosotros debemos acercarnos al estudio de la palabra de Dios con oración y con la dirección del Espíritu Santo, para que así podamos hacer interpretaciones correctas sin violar el principio del contexto histórico y profético del cual los escritores inspirados nos hablan. Para nosotros en el presente también se aplica el mismo principio.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Aunque las estimaciones pueden variar, pero muchos estudiosos sostienen que Jesús cumplió cientos de profecías del Antiguo Testamento. Humanamente hablando, las probabilidades de que algo así ocurrieran eran insignificantes. Es decir, que Jesús de Nazaret cumplió en él, en sí mismo, cientos de profecías que el Antiguo Testamento había establecido hasta 1400, 1300 años antes de que él apareciera. Eso da una probabilidad, humanamente hablando, prácticamente inviable, imposible, de que un ser humano pudiera cumplir todas estas profecías. Esto es como encontrar una aguja en un montón de paja. Es una tarea difícil porque los fragmentos de paja parecen parte de una aguja y son miles o decenas de miles. Así que podríamos decir que desde el punto de vista estadístico es muy poco probable que otra persona, aparte de Jesús, hubiera llegado a cumplir todos los requisitos que las profecías habían establecido para el Mesías. Así que no nos queda duda, el nacimiento, la vida y la muerte de Cristo, que fueron predichos por el Antiguo Testamento, como evidencias inequívocas de su identidad como Hijo de Dios y, por supuesto, como Mesías, nos hacen ver en el cuadro general una seguridad absoluta de que Jesús fue el Mesías enviado por Dios a este mundo para rescatar al pecador perdido, para venir a morir en nuestro lugar. Realmente, la palabra de Dios muestra cómo Jesús, ese personaje histórico que existió, que no hay duda de que fue una persona que caminó en la Judea del primer siglo y que tenemos evidencias inequívocas de que fue un personaje histórico, pues cumplió también las profecías, mencionando entonces que Jesús era aquel que por mucho tiempo el pueblo de Israel había esperado. Y no solo el pueblo de Israel, sino todos aquellos que habían recibido las profecías mesiánicas, aquellos llamados magos o sabios del Oriente, que habían estudiado las profecías, ellos vinieron en el momento preciso, en el tiempo adecuado, cuando las profecías habían señalado el advenimiento del Mesías príncipe. Esto quiere decir que el Antiguo Testamento es un instrumento, una herramienta clave para poder testimoniar acerca del mesianismo de Jesucristo. Pastor Díaz, cuando leemos pasajes como Juan 12, 13, Salmos 118, 26, Juan 12, 14 y 15, Zacarías 9, 9, ¿qué revelan estos pasajes del Evangelio acerca de Jesús y el cumplimiento de las profecías mesiánicas?
Sí, profesor, en ocasión de su entrada triunfal en Jerusalén, Juan registra lo siguiente que habremos de compararlo con alguna profecía del Antiguo Testamento, en este caso de Salmo capítulo 18. Y dice Juan 12:13, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Estas palabras pronunciadas por la multitud que recibía a Jesús son un eco de lo que el salmista David en Salmo 118, verso 26, ya había profetizado. Exactamente leemos, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. De modo que he aquí un ejemplo más de cómo adverbatim o palabra por palabra, tanto Juan como David reproducen la misma profecía. Otra vez en el capítulo 12, pero verso 14, continúa diciendo Jesús, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Y Juan se remonta a Zacarías 9:9, donde dice el profeta, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, ¿qué menos podemos decir, hermanos y amigos? Que Dios en su palabra nos ha dejado en todos estos pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, la evidencia necesaria para que creamos que Jesús es el Salvador enviado de Dios a la humanidad.
Pastor Díaz, vemos cómo en el Salmo 118, hablando del Mesías, dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Y Juan 12 señala que tomaron ramas de palmera y salieron a recibir a Jesús y todos clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Allí había una alusión directa al mesianismo de Jesús. Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí vendrá el rey a ti, justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un hijo de asna. Y así vemos cómo Jesús entró triunfante a Jerusalén, no triunfante sobre las legiones romanas. Él venía a derrotar el pecado. Él venía a darnos esperanza de salvación, de esperanza de vida eterna. También señala Salmos 41:9, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. En primera interpretación, este texto recuerda a la traición que sufrió David por parte de uno de sus asesores más cercanos, Ahitofel. Sin embargo, es una profecía mesiánica que tuvo cumplimiento en la traición de Judas. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, más para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Así que en la traición de Judas Iscariote vemos el cumplimiento de una profecía. Y así como esas, hay cientos de profecías que se cumplieron en la persona de Jesucristo. Finalmente, Pastor Díaz, ¿cuán firmemente arraigado estamos en lo que creemos? Si alguien nos preguntara por qué creemos en Jesús como el Mesías, ¿qué respuesta podríamos darle?
Profesor Valera, podríamos indicar que para prueba un botón basta, y aquí tenemos en la Biblia muchos botones que prueban que la profecía del Antiguo Testamento se complementa con su cumplimiento en el Nuevo, y que por lo tanto esto nos debe dar la suficiente seguridad de que Jesús no es un cuento de caminos, o que él haya sido un farsante, que los profetas se hayan equivocado, porque evidentemente estamos viendo aquí claramente que lo que se anticipó por siglos y milenios en el Antiguo Testamento, se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá hasta el fin de la historia humana. En fin, todos nosotros como cristianos no debemos albergar ninguna duda, sino compartir con seguridad a todo aquel que desee escuchar la verdad, para que puedan también hacer su propio compromiso con Jesús como su Salvador personal. Ojalá y que podamos tomar esa resolución. La Biblia, como lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, está allí para corroborar lo que necesitamos hacer, para llamarnos a que hagamos una resolución de aceptación de Cristo como nuestra única esperanza de vida eterna.
Pastor Díaz, tenemos el testimonio de muchas personas contemporáneas con Jesús, conocedoras del contexto histórico, conocedoras de las Escrituras, que pudieron ver en Jesús de Nazaret el cumplimiento preciso de todo lo que el Antiguo Testamento había señalado. También los milagros de Jesús que quedaron registrados y atestiguados para que todos podamos entender la obra, la validación de Dios sobre Jesús. Como dijo Nicodemo, Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie que no provenga de Dios puede hacer las obras que tú haces. Así que seguramente que, al igual que Nicodemo, muchos en su tiempo, como lo atestigua el Evangelio de Juan, llegaron a señalar a Jesús como el Mesías. Pero cuando vemos el cumplimiento profético preciso, no nos queda la menor duda de que Jesús es el Hijo de Dios. Y por supuesto, la obra que ha hecho en mi vida personalmente. De esa manera, hemos llegado al final del programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con la temática y lo haremos con el tópico Desde Abajo. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos. Aumenta nuestra fe. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.